Comprar vivienda puede ser un sueño lleno de miedos, un sueño solitario, la inversión más grande que puedes hacer en tu vida. Queremos contarte las experiencias y anécdotas de personas y familias como tú. Acompáñanos a escuchar historias de superpropietarios.
Todos, pues les alegra mucho. Yo creo que es un logro que no cumplen muchos. Yo creo que a muchos les da miedo, pero la verdad todos están muy, muy felices. Pues de mi familia soy la primera que llegó a este punto. Entonces, la verdad es una alegría muy grande.
Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Historias de Superpropietarios. Hoy tengo una invitada muy especial, Ángela. Ella hizo parte de mis asesorías. De hecho, desde el año pasado estuvimos hablando y hoy la invité para que nos cuente su historia sobre el proceso que llevó comprando vivienda. Ángela, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Dónde estás ubicada?
En la ciudad de Cali.
La ciudad de Cali. ¿Cómo está el clima de Cali en estos momentos?
Un calor horrible.
Ángela, ¿hace cuánto iniciaste este proceso de comprar vivienda?
2020.
Hoy estamos a 2023. Quiere decir que han sido casi unos 3 añitos largos.
Sí.
El tema de comprar vivienda. Ángela, cuando tú te pusiste la meta de comprar vivienda, ¿por qué lo hiciste? ¿Tú lo compraste para vivir o para invertir?
Cuando empezamos a hacer todas las averiguaciones, porque lo hice con mi pareja, era pues para vivir, ya pues para sentarnos juntos.
Sí. ¿Tú cuántos años tienes?
31.
31, ok. Apenas, están en la edad de formar un hogar.
Sí.
Qué chévere. Ángela, ¿qué te dedicas?
Soy arquitecta.
Qué buena.
Él también es arquitecto y cuando iniciamos el proceso de buscar y comprar, trabajaba en una compañía que se dedicaba a hacer acondicionamientos acústicos.
Ok. ¿Ustedes escogieron ese apartamento por qué? ¿Qué les gustó de ese apartamento que seleccionaron?
¿Qué nos gustó del apartamento? Pues el diseño del apartamento eran dos. Bueno, en Cali hay como 3 constructoras. Definitivamente nos fuimos con esta constructora pues por el servicio.
Sí.
Como por la atención. Porque con la otra constructora, pues la verdad fue muy difícil tener información a pesar de que uno iba a las salas de ventas. En esta constructora nos gustaron 2 proyectos. El que a mí más me gustó ya estaba agotado. Y pues a él le gustó más este diseño, pues tiene la opción del espacio abierto, igual solo somos 2 personas, entonces tener la habitación pues con su vestiario era bonito, y un espacio y una cocina abierta. Entonces pues nos gustó el diseño, más que todo nos inclinó como la atención de la constructora, y pues casi todos los que buscábamos estaban en el mismo sector, entonces como que la ubicación no era como algo decisivo entre ellos, porque estaban todos como en el mismo sector.
O sea, el diseño fue el factor que hizo que ustedes compraran este apartamento.
Sí.
Ahora que ya tienes tu apartamento, porque fue un proceso largo, ¿qué se siente cuando entras a tu apartamento, ya tienes tus llaves y entras ya como propietaria?
Se siente mucha ilusión, porque pues obviamente entonces empieza el proceso de adecuarlo como tú quieres, como piensas que vas a vivir ahí, qué te va a gustar, cómo lo quieres ver, qué vas a vivir en ese lugar, entonces como es como una ilusión muy linda.
Yo me acuerdo que cuando hablamos la primera vez fue el año pasado, y tú llegaste muy angustiada porque había muchos procedimientos que estaban muy encima, entre esos el tema de mi casa ya. Nos tocó preciso vivir el cambio de gobierno, ¿cierto?
Sí.
Y en ese cambio de gobierno aplicamos a noviembre, que fue la
sí.
circular 2, la circular especial que hubo. Cuéntanos cómo fue ese proceso en mi casa ya, porque pues no todo ha sido lindo en el proceso de compra vivienda y creo que de tu parte esto fue lo más tortuoso.
Sí, yo creo que uno se lanza sin haber estudiado, aprendido, porque también, pues obviamente el trabajo de las constructoras es vender y ellos te dicen, lo separas con esto, tu cuota de cuota inicial mensual es de tanto, te dan un subsidio de tanto, entonces solo pagarías tanto. Entonces, pues te endulza mucho el oído, pues para hacerlo.
Sí.
Entonces, pues uno así lo ve como muy bonito y pues al final hay muchas cosas por detrás que ya cuando va pasando el tiempo es que uno se da cuenta. Bueno, el primer error que yo cometí fue que yo cambié de trabajo. Yo cambié de trabajo. Entonces ya cuando ya llegaba el momento de, porque creo que el proyecto se entregó después de la fecha que nos habían dicho, pero cuando yo ya empecé a hacer como todas las vueltas, que el banco, que esto, que lo otro, pues me di cuenta que pues fue un error haber cambiado de trabajo. ¿Por qué? Pues porque para el banco requiere pues mínimo
Antigüedad.
un año, de antigüedad. Segundo, pues sí fue algo bueno porque entonces ya pude aplicar a los dos subsidios. Pero entonces ahí ya empiezan, como la constructora ya te enganchó, entonces ya empiezan, no, es que eso le toca al banco, no, es que eso le toca a usted, ¿no? Y entonces a veces se desentienden de uno. Entonces, lo primero es que como ya tenía el derecho a los dos subsidios, primero tenía que aplicar pues la caja de compensación. Para aplicar al de la caja de compensación tienes que tener un preaprobado.
Sí.
Entonces, pues eso a ti nunca, nunca te lo dicen y todos esos procesos nunca te los explican. Entonces tienes que tener un preaprobado, tienes que llenar todo el formulario en línea. A veces hay cosas que no entiendes, que no sabes qué es. Entonces varias veces me rechazaron la postulación en Confandi. Y una vez que fui a la constructora, la chica que me atendió como que, no, pero esos subsidios se están demorando hasta 18 meses, eso no le va a tocar a usted. Y yo dije,
Sí.
bueno, pues peor vuelta es la que no se hace, yo hice todo el trabajo y ya después de eso, mes a mes, te pide, pues te va llegando como si fuiste seleccionado o no fuiste seleccionado, ¿cierto? Otra cosa que yo no sabía es que con el preaprobado del banco es que te dan como el código de mi casa ya.
También.
Entonces en agosto del año pasado, julio-agosto, me llegó el correo de Confandi que había pues sido seleccionada pues para el subsidio. Entonces ya teniendo en cuenta que ya tenía ese, entonces toca mandar todos los papeles a la constructora para decirles pues que tú puedes aplicar los dos subsidios, entonces te dicen, no, con el asesor del banco, el asesor del banco te dice, no, que con la constructora, y ahí entonces empieza
A mandarlos de un lado para el otro.
La otra cosa es tener un buen asesor, porque pues sinceramente el asesor que a mí me tocó, pues no era un apoyo, no contestaba, o siempre estaba en vacaciones, luego me remitió otro asesor, y el otro asesor me dijo que a mí me habían bajado el monto del crédito, bueno, un mundo de cosas, entonces eso también es bueno como tener un buen asesor. Entonces ahí sí ya empezó el tema de que los subsidios se estaban acabando.
Uy, sí, me acuerdo esa vez. Qué angustia.
Exacto, ahí fue cuando me contacté contigo para saber pues cuáles eran las opciones a manejar. Entonces, como yo ya no tenía los mismos ingresos y no tenía la antigüedad en el trabajo, pues no me estaban prestando lo que yo necesitaba. Todavía me faltaba plata.
Sí.
Entonces, una de las opciones era buscar otro banco, pero pues por el tema del trabajo, ninguno llegaba a prestarme el tope que yo necesitaba. Entonces, ya ahí la segunda opción que trabajamos fue hacer un crédito con el que yo tenga un codeudor para que me prestaran más dinero. Ese tampoco se dio porque David también llevaba como 6 meses en el trabajo.
Ya, muy poquito.
Entonces sí, ahí empezó la incertidumbre de mi casa ya. de qué vamos a hacer, porque pues yo no tenía el dinero para suplir la plata que faltaba. Entonces también todas las cosas que uno firma, y pues en realidad pues como que nunca leyó por inexperiencia y por no estudiar. Entonces pues que si tú desistes, pues vas a perder una plata, y tú dices pues que yo no tengo para perder plata. Entonces dices, no, pues yo le vendo el proyecto a alguien, pero tú dices, ay, yo cómo voy a, cómo consigo a alguien que quiera ese proyecto.
Hacer
Y
una
pues
sesión.
sí, entonces pues la verdad seguimos con el proceso, como esperemos a ver qué pasa. Ah, bueno, la otra cosa que yo hice, yo seguí abonando a
La
la
cuota.
cuota inicial. Cualquier 100 mil pesos que me ingresaban, yo seguía metiendo a la cuota inicial, pues porque más cuota inicial, menos crédito. Y ya, pues ahí fue como que no, esperemos a ver qué pasa. Y después de eso, ya fue esos 4 mil. Y yo dije, si no es aquí, ya no sé. Y después de eso también es mucha incertidumbre, porque tampoco te dicen, las noticias no son claras. Bueno, todo ese proceso que hubo pues con el nuevo gobierno. Entonces yo salí en la segunda circular. Entonces yo, claro, yo llamé de una a Jaramillo Mora y les dije como que ya, yo fui seleccionada. Y entonces
Sí.
ella, no, es que todavía no fuiste seleccionada, tiene que salir el decreto. Y yo, ay, no. Y ya, pues con el decreto ya sí descansamos. La verdad llegó como el 2 de diciembre, entonces fue como un regalo de cumpleaños. Ya, sí, como que uno ya descansa, descansa muchísimo.
Sí, para los que nos están escuchando, en noviembre del año pasado estuvo un tema de transición y se postularon casi 3.100 personas y ellos salieron en una circular. La circular no es garantía que ya tenían el subsidio. Lo que nos está contando Ángela es que debíamos esperar era la resolución. Yo siempre les digo en los videos, hasta que no tengamos resolución, no es seguro el subsidio. Entonces, eso es lo que nos está comentando Ángela.
Y
Listo.
ya para mediados de diciembre ya firmamos escrituras. Ya después de firmadas escrituras, finalizando enero nos entregaron el apartamento. Y luego empezó otra vez todo el tema como del crédito y los subsidios, porque igual uno no sabe. Entonces,
Sí.
que el crédito no lo desembolsan hasta que se desembolsen subsidios y todo este cuento. Entonces vienen otras cosas como pues los intereses de subrogación. Entonces pues son muchas cosas.
Son muchas cosas que van sumando y uno se angustia. Pero conclusión, tú ya tienes tu apartamento, te aplicaron los dos subsidios, el de caja de compensación y el del gobierno. Ya tienes el
Y
crédito
el
desembolsado
Casafresh.
y Tasafresh también. Esa era la demora del desembolso del crédito. Hay créditos que están con Tasafresh y hasta que no existan recursos de Tasafresh no desembolsaban el crédito. Y por eso era la demora del desembolso del crédito, porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el crédito con el subsidio? Si tiene Tasafresh, no se desembolsa hasta que ese cupo de subsidios esté habilitado. Uy, sí, yo me acuerdo porque cada vez era como, bueno, ¿y ahora qué falta? Lo único que falta es el desembolso de mi casa ya, el subsidio de mi casa ya, ¿cierto?
Sí, otra cosa fue que como yo no tenía tantos ingresos, el crédito que me dieron fue pues en VR, que también lo comentamos.
Sí, que tú me veas el extracto y estamos ahí analizando cuál es la mejor forma de optimizarlo. Por ejemplo, lo
Sí.
primero que me dijo Ángela es, yo quiero endosar pólizas. Estamos revisando las pólizas y por la edad, te dieron una buena póliza, no vale la pena optimizarla, pero es una de las primeras opciones que uno puede hacer, revisar pólizas. Si tiene una póliza muy alta, se puede cambiar. ¿Qué es endosar? Endosar es cambiar la aseguradora que te da el banco y adicional se paga anualmente, como un SOAT. Un SOAT uno lo paga una vez al año, vamos a pagar la póliza una vez al año. Pero si el beneficio de cambiarse a aseguradora no es tan bueno, pues es más el trámite que uno hace que realmente el descuento que se puede generar. Entonces hay que ver el monto de la póliza. Y lo que tú dices, no es que un crédito en UR tiene tasa fresh, o sea, te descuentan 4 puntos, pero pues sabemos que la UR tiene una condición que va cambiando en el tiempo, entonces nuestro siguiente reto es buscar esa optimización del crédito mejorando la UR. Ángela, ¿tú qué tip le darías a las personas que están en este proceso? Como, oiga, fíjense en esto porque no quiero que la embarren como a mí pasó con todo lo que estoy contando. Dame solo uno.
Ay, no sé. La verdad, yo creo que ahorita hay mucha información y no la están entregando pues de manera muy fácil. Entonces, como que cuentas como la tuya son muy útiles. Y de verdad informarse de todos los aspectos que conlleva pues adquirir una vivienda, ya sea para vivir o ya sea para arrendar. Porque pues a uno se lo pone muy fácil, pague y ya. Que luego le dan una plata y sigue pagando y ya. Pero pues al final no es así. Entonces como que sí informarse muchísimo.
¿Y qué fue lo más fácil que te pareció de todo el proceso? Que tú digas, bueno, esto sí es fácil, esto sí no tienen que preocuparse tanto.
No, no, yo creo que todos los aspectos tuvieron una preocupación y lo que te digo que la información no es clara, no ayuda. Entonces, por decir, subirla a la plataforma de Compandi, yo decía, o sea, una persona que de verdad no tenga un estudio o no haya llegado a un bachiller o algo, no llena esto, no es fácil. Y la comunicación con la gente, estar yendo a la constructora, no, la verdad, obviamente tú te relajas en el proceso en que estás pagando la cuota inicial, eso es lo fácil, pagas tu cuota inicial y ya, pero cuando ya empieza el proceso, vea, esto ya se puso serio y hay que concretarlo, ahí por todos lados hay complicaciones.
En eso estoy de acuerdo. Las cuotas mensuales se pasa muy fácil el tiempo. O sea, uno dice, bueno, esto es a 3 años y ya 3 años pasaron. Y en menos de nada ya te toca ponerte pilas con el crédito y los subsidios, que es lo último.
Por ejemplo, algo que uno como que no cae en cuenta o no le dicen a uno, o sea, si tú pactaste con la constructora a pagar el 30% del valor del inmueble, pero pues si tienes la oportunidad de pagar más, hazlo. Me parece que eso es, si uno lo supiera desde el comienzo, yo creo que muchas cosas se hubieran pues ayudado.
De
Por
acuerdo.
ejemplo, otra cosa es que luego tienes que pagar escrituras. En el momento que yo adquirí el apartamento, no tenía ni idea que las escrituras iban a costar ese dinero. Entonces, también hay otros gastos de los cuales uno debe estar consciente.
Pues es súper importante porque como es ese general final, pues uno dice, listo, ya tengo en mente el valor del apartamento. Entonces ya, pues, ya uno se programa, pero llegan los gastos de escrituración y dice, oiga, tengo que sacar más dinero, ¿no me dijeron?
Sí.
¿Cuánto te costaban los gastos de escrituración?
5 millones.
Como ya, entonces, es un monto importante que deben ahorrar también ustedes.
Sí.
Ángela, ahora que ya tienes tu apartamento, ¿qué dicen tus amigos y familiares?
No, todos, pues les alegra mucho. Yo creo que es un logro que no cumplen muchos. A veces, o sea, es difícil, pero uno puede encontrar la forma y hay medios. Entonces, yo creo que a muchos les da miedo pero la verdad todos están muy muy felices. Yo creo que pues de mi familia soy la primera que llegó a este punto. Entonces, la verdad es una alegría muy grande.
Oye, qué chévere. O sea, tú eres la primera que tiene vivienda propia de tu familia.
Sí, de todas las nietas, sí.
Están las nietas. Ah, ok. ¿Cuántas nietas son?
11.
Uy, Dios mío. Esa abuela debe ser muy, muy
Sí.
feliz. Ah, bueno, Ángela. Listo. Estamos ya terminando el podcast. Este podcast es así, conciso, como siempre. Nos gusta no irnos por las ramas, sino dar información muy acertada de lo que estamos hablando. ¿Qué último consejo le darías a las personas para cerrar el podcast y con eso nos despedimos?
A ver. No, yo creo que todo lo que hablamos está enfocado. Informarse mucho, ser conscientes, es lo más importante, pues, para llevar el proceso y que también hay que dedicarle tiempo, ver los videos, entender, porque para veces algunas personas no es fácil, pero más que todo la información me parece súper, súper importante.
Documentarse, informarse, educarse,
sí,
y aprovechar que en estos momentos, pues, las redes sociales no solo es entretenimiento, sino también uno puede encontrar.
La verdad, te están dando toda la información muy fácil. O sea, te dice, es que todo lo que yo he hablado lo adquirí de las redes. Y si uno quiere seguir, pues, aprendiendo, pues está la opción, por ejemplo, de tu asesoría. O yo necesito ayuda, yo definitivamente no sé cómo hacerlo, pues está la asesoría. Pero siempre buscar una opción de educación, sí.
Ok. Bueno, Ángela, muchas gracias por compartir tu experiencia comprando vivienda con todas las personas que están escuchando este podcast. Con eso nos despedimos y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.
Dale, muchísimas gracias, que estés muy bien.
¿Quieres aprender a comprar vivienda como un experto? Aprende con nosotros en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Búscanos como superpropietarios.co. La próxima historia puede ser la tuya.